Todos buscamos algo, una verdad, una persona, inclusive a nosotros mismos. Hay tantas opciones y tantos seguidores de la verdad que hemos formado tribus, lugares comunes con personas parecidas a nosotros. Aquí hablaremos de todas esas versiones. Déjeme guiarte por estos capítulos, con la guía de grandes personajes y maestros. Bienvenido a un oasis de conocimiento. Bienvenido a la luz. Bienvenido a tu programa, La Luz Oscura. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a su programa, La Luz Oscura. El programa que ya tenía mucho tiempo sin salir al aire, un programa que lastimosamente se ha llenado de complicaciones desde la última vez que grabé un programa y se borró. Y lo intenté grabar dos veces más y no se pudo porque se borraba. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que les esté yendo de maravilla allá donde estén. Es una bonita tarde de un 30 de abril. Aquí en Pueblo Quieto, que tal vez hoy no es tan Pueblo Quieto porque hay un concurso de guapango en mi pueblo, entonces si se llegan a escuchar algo raro van a saber por qué es. Hace algunos días hice algunas tiradas de tarot interactivo gracias a los que participaron. Se van a repetir, yo creo que a final de mes. Creo que son todos los parroquiales que hay por ahora. Hay temas que están todavía por desarrollarse. Yo sé que les debo el programa de Caballeros del Zodiaco, pero quiero dejar que pase un poco la expectación por la película para poder empezar a hablar sobre el tema. No lo grabé con la intención de hacer promoción de la película ni colgarme de ahí. Sinceramente lo hice porque pues eran días donde estaba checando material y me entraron ganas, como usualmente pasa de vez en cuando. Pero hoy tenía muchas ganas de grabar después de varias cosas que han sucedido últimamente. Entonces, creí importante grabar hoy. Me siento muy bien y quería grabar un tema complicado con ustedes. Quería tener una conversación honesta con ustedes. No sobre mi vida, no sobre mis cosas. Digo, la gente que me sigue en mis redes personales ya saben qué onda conmigo. Pero hay un tema que llevo tiempo evitando hablar por cuestiones de salud mental, pero creo que ya es el momento de hablarlo. Más con lo que pasó hace unos días con cierto personaje de internet, guión comedia, de cierto colapso que tuvo respecto a un ataque que le dio. El pobre, le mando un saludo, una enhorabuena. Espero que esté de lo mejor con las gentes, las personas que ama, y que el proceso que tiene pues no está solo. Habemos muchas personas que lo apoyamos y que el amor siempre prevalece sobre cualquier otra cosa que existe. Entonces, pues es eso. Eso me inspiró en parte, no en parte, porque realmente lo que quiero platicar con ustedes es algo muy diferente, pero también tiene mucho que ver con las cuestiones de la sanidad mental, con las cuestiones de procesos que tenemos en la vida que son algo complicados. Quiero hablar desde esta trinchera porque dentro de unos meses, más o menos como en un mes y medio, dos meses, se cumple 9 años del evento que más ha marcado mi vida. No tanto para bien, sino para un poquito cambiar mi perspectiva de la vida y de las cosas. Y creo que es importante hablar sobre esos cambios estructurales, ¿no? Digo, casi siempre nos hemos proyectado o nos hemos creado la imagen como grupo, como sociedad en general, de que todos los problemas que tenemos que echarlos abajo del sillón y llorarlos en soledad. Siendo que pues es importante también hablar de esos temas abiertamente, sin tapujos, sin ningún tipo de A ver, voy a subir aquí a mi asistente. Ven, súbete. Quédate aquí, quietecita. ¿Quieres saludar al público? Ok, eso fue más que suficiente. Muchas gracias, mi amor. Ok. Sí, yo les digo. Yo les digo, muchas gracias, Bele. Tengo aquí mi asistente de producción, ya saben. Si no está haciendo un escándalo, es bien aquí de encimosa. Eso es importante para hablar un poco también, ¿no? De cómo a veces la soledad acompañada de un ser, no pues llamémosle humano, sino otro ser vivo, sentiente, ayuda mucho en los procesos de sanidad mental que podemos llevar a tener. No es cuestión de unos pocos que les dan ese tipo de cosas, es bastante común. Y debería de ser más común aún asumirnos dentro de ese rol de que todos por dentro en algún momento estamos rotos y esas heridas en el alma, en el espíritu, en lo más profundo que tenemos, nos van formando y van formando mucho de lo que somos como personas. Estos días he pensado mucho, 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 mucho en ese proceso, en esos procesos. Y sobre todo he pensado mucho en amigos conocidos que tengo que han tenido la desgracia de llevar esos procesos en soledad. Y pues hay veces que me entero de que han pasado por algo hasta mucho tiempo después y me entra como una frustración bien enorme y bien, no sé, respecto a no poder ayudarlos en su momento. O sea, díganle como quieran. Tengo tal vez síndrome de papá, síndrome de sobreprotector, no lo sé, pero no me gusta el hecho de ver a mis amigos sufrir. Y menos a la gente que quiero, que estén en un lugar que no sepan cómo afrontarlo. Y pues digo, creo que no, tampoco soy experto en el tema porque digo, me han pasado algunas cosas en mi vida, pero no soy ningún experto. Entonces tómenlo así, como no soy un experto y lo que siempre y voy a recomendar desde este punto del programa es, si tú tienes algún problema que te sientas como que algo no va bien o como que algo pues no cuadra en tu vida, es bueno hablarlo con alguien, ya sea con tu mejor amigo, con tus padres, con tus hermanos, o como dijo Chabelo, con quien más confianza le tengas. Siento que es importante porque siento que esas experiencias y esas heridas que nos llevamos adentro se van pudriendo. Es como cuando se te gangrena un miembro y se va pudriendo poco a poco en tu cuerpo. Y no te lo cortas porque si te lo cortas ya no eres tú. Ya no eres totalmente tú. Eres solamente una parte de lo que era el completo. Y la verdad es que no es sano tampoco dejarlo porque la gangrena avanza. Y el dolor se acumula, el resentimiento, el odio se acumula. Y no es sano guardarlo durante tanto tiempo. Es complicado diciéndolo desde mi punto, ¿no? A final de cuentas, pues yo no dejo de ser un hombre heterosexual, blanco, de mediana edad, que tal vez tiene una situación entre comillas privilegiada. Y pongo muchas comillas porque, aunque no lo crean, la vida de muchos güeros de rancho no es sencilla. Es bastante complicada, igual que pues, la de la mayoría de la gente. O sea, no les estoy diciendo que por ser blanco tengo más o menos, ¿no? Pues tengo lo que debo y por lo que he trabajado toda mi vida. Y me siento orgulloso de lo que soy, de mi mezcla, de que no soy, ni soy tan, ni soy tin. O sea, no que no me siento orgulloso de mis raíces, lo estoy. Y estoy orgulloso de quién soy y de dónde vengo. O sea, estoy orgulloso de decir que mis padres son personas de. Mi madre es una persona de una comunidad rural en la Sierra de Querétaro. De que mi padre viene de una familia tradicional de un pueblo cercano a Querétaro igual. De que mi crianza fue pues juntarme con todos los niños de mi colonia, echar desmadre, no discriminar a nadie por color de piel ni nada, sino pues era un niño bastante pues blandengue normal, gordito, siempre fui gordito. Entonces, creo que eso puede decirles un poco de las cosas que yo guardo en mi cabeza desde hace muchos años. Como el hecho de afrontar el bullying desde pequeño, el que por mi color de piel se asuma que yo tengo un privilegio de encontrar un mejor trabajo, encontrar una mejor posición, cuando la verdad es que muchas veces no ha pasado así. Muchas veces he estado al escrutinio igual que todos y me he llevado decepciones como la mayoría, en trabajos, en lugares donde he estado, en antros para entrar, o sea. También me ha tocado verla difícil. No les vuelvo a repetir. Tal vez porque está en el común denominador de la población que el ser blanco, heterosexual, de clase media, te hace como tener ciertos privilegios y la verdad es que no. O sea, yo trato de manejarme con el más bajo perfil que pueda. Y que mi trabajo y quién soy yo sea lo que me brille ante los demás. Más que mi trabajo. Quién soy en realidad. Creo que eso es algo muy valioso que aprendí de mis padres, el hecho de nunca, nunca, nunca querer aparentar algo que no soy. Soy una persona que le encanta el metal, el rock, pero también puedo escuchar a Madonna, puedo escuchar a Britney Spears, a Aqua, éxitos de los 90s. Jeans no me agrada tanto, pero puedo escuchar corridos bélicos. A todo volumen. También puedo escuchar a Barry White o escuchar piezas de composición de Bach para cantos de ópera y esas cosas. O sea, son cosas que he decidido aprender. Son cosas que yo he encaminado mi vida a ello. Y no me avergüenzo para nada. O sea, creo que nunca me he avergonzado de quién soy, ni de cómo soy, ni de qué. En un punto de mi vida, y esto no es secreto para nadie, que yo he salido, por ejemplo, en la obra de las tres caídas de mi pueblo, yo he salido en esa obra, no por una cuestión religiosa, siéndoles franco, sino por una cuestión de arte, o sea, me gusta actuar, es una de las cosas que me gustan, me gusta actuar, me gusta escribir guiones de teatro. Me gustan los audiovisuales, como el caso de este podcast que empezó como en parte una terapia psicológica para tratar de sacar la ansiedad que me provocaba la pandemia. Y también como una manera de guardar en un disco duro digital y compartir con todos ustedes mi experiencia que tenía en torno al conocimiento de la magia. Creo que en estos 3 años de programas, he aprendido muchas cosas, conocí, gracias a este medio he conocido a gente maravillosa que me ha enseñado mucho, he conocido gente igual maravillosa que son ustedes, los fanáticos que se dan el tiempo que cada que sale este programa a escucharme y se los agradezco muchísimo. Sé que gracias a este programa he llegado a lugares donde nunca me imaginé llegar, Argentina, Colombia, a Estados Unidos, a Inglaterra, a España, a Chile, a un montón de lados que nunca, de verdad, nunca me imaginé que iba a llegar a escucharme hasta allá. Y es gratificante, digo, es un podcast pequeñito. A final de cuentas, bien lo dijo mi amigo Crash cuando hicimos el programa Hablando del Diablo. Es un programa con una producción muy punk. O sea, en este momento les puedo decir, estoy grabando el programa con la grabadora del celular. Y con un micrófono que conseguí en un descuento en la tienda Walmart. Y me da una buena calidad de sonido. Edito mi programa en la computadora. Y pues probablemente hoy mismo, el día 30 de abril, ya esté arriba el programa. Como muestra de ese espíritu libre que tengo. En cuestión de la realización de este programa. Y que siempre he querido tener como esa libertad editorial. Y de creación de guión. Hay veces que si sí hago los guiones bien, que los estructuro, Y hay programas como este que me gusta hacerlos con el sentimiento a flor de piel y empezar a hablar. Y esa es una muestra de algo que creo que tengo y que es un valor chido, que es que no he tenido nunca el pensamiento de quererme cohibir ante algo. Es algo que siempre yo, cuando trabajé con mis chicos en la comunidad de caminantes, del grupo 8 de Querétaro, que de los niños scouts, de la Asociación de Scouts de México, siempre les inculqué ese camino de ser auténticos y ser libres. Y pues si tienen ganas de hacer algo, pues que lo hicieran. O sea, yo siempre he tenido ese pensamiento de si tienes ganas de hacer lo que sea, si quieres caminar, no sé, desde el centro de Querétaro hasta San Juan de los Lagos por una cuestión religiosa, pues hazlo, nadie te lo impide. Si quieres hacer una carrera con un doctorado en alguna cuestión en medicina, ¿quién te va a impedir que lo hagas? La única limitante eres tú mismo. Yo sé que es difícil, a veces por nuestras familias, que son pues un gran freno porque no tienen la suficiente fe o las suficientes expectativas positivas en nosotros. Pero a final de cuentas, pues suena feo, ¿no? Pero no contamos con ellos para nada más que para nuestro propio esfuerzo y nuestro propio echarle ganas y salir adelante. Porque toda la familia se va. Los padres mueren, los abuelos mueren, los tíos se zafan de las relaciones. Los hermanos se van, cambian tus perspectivas de la vida y solamente te quedas tú solo. Porque si tienes la dicha de tener una pareja que te apoya y que siempre está para ti, o sea, que tú estás para ella y ella está para ti, entonces, hermano, estás bendecido con algo mucho, muy grande. Y creo que es más complicado cada vez en nuestros tiempos, no por una cuestión de feminismo o de machismo, sino porque nos hemos criado a medida que ha pasado el tiempo en volvernos seres más individuales y sentir cada vez más poco, dejarnos guiar por esos sentimientos del amor, de compartir, de crear lazos comunitarios. Bien lo decía Simon Bauman en su teoría de vida líquida, que cada vez más con los medios, las redes sociales, las opiniones que tenemos, que son cada vez más disgregadas, podemos volvernos seres más individuales, pero a la vez nos volvemos más fríos, más secos, más insustanciales, vamos a llamarle así. Y eso es muy peligroso. No les estoy diciendo que el sistema tradicional de crear una familia y crear lazos comunitarios y no, esté mal o esté bien, no. Sino sencillamente vamos perdiendo nuestro control y nuestros lazos con las raíces, una, que son valores que podemos tomar y que son importantes, y dos, perdemos la noción de qué somos y quiénes somos en esta tierra, ¿no? Cada vez estamos más concentrados en ser productivos todo el tiempo. He escuchado de gente que en sus ratos libres se ponen a leer libros de optimización de tiempo libre, que planean toda su vida, que planean todo, que tratan de hacerlo de la manera más eficiente posible. Pero ¿dónde queda el sentir? ¿Dónde queda el respirar y darte un tiempo para ti? Escuchaba a no sé, un panelista español en un programa que decía que el ocio es una cuestión revolucionaria. Y es cierto, o sea, el pensar ya en el ocio como una herramienta de disgregación o de relajación mental cada vez se vuelve más revolucionario y se vuelve un acto contracultural. Porque la sociedad nos demanda cada vez más ser productivos hasta con nuestro propio tiempo libre y nos incita a competir. Ustedes saben mi posición al respecto y qué es lo peor para esa situación de estar compitiendo y ser altamente eficientes todo el tiempo, que son pues las redes sociales, en específico aquellas que nos dan como respuestas inmediatas. Creo que ya lo he platicado más de una vez con ustedes. ¿Es inevitable? Pues sí, porque al final de cuentas La dinámica moderna, vamos a decirle así, funciona a través de esas redes, y si no entras en las redes, pues no eres como una voz visible, ¿no? Tienes que compartir qué bueno estuvo mi desayuno, qué bonito lugar, qué perfecta vida tengo, qué buenos amigos tengo, qué buena figura tengo para ser competitivo en el mercado. ¿Y cuál es ese mercado? El mercado de la gratificación personal y que la gente te vea como un modelo a seguir. Todos queremos ser alguien. Todos queremos ser. Y suena un delirio que hace 10 años o hace 15 años no existía, pero suena chistoso, ¿no? Todos queremos ser famosos. Todos queremos ser influencers. Todos queremos ser el que agarren para la campaña de tal marca para poder promocionar, ¿no? Todos queremos ser la cara de Nike, anunciando unos tenis horribles, totalmente antiergonómicos, que algún idiota en algún país avanzado dijo, esto es arte, pero en realidad no cumple ninguna funcionalidad en el mundo real. No puedes ponerte esos tenis para ir a una cena elegante porque son demasiado extraños y tienen demasiadas cosas que les cuelgan como para poder hacer algo al respecto. O sencillamente queremos ser un objeto de culto, ¿no? Tener una vida fácil. Yo lo veo, por desgracia, con la capitalización del sexo a través de internet, ¿no? O sea, me da tanto un sentimiento tan extraño de que la mercancía de la carne como tal, o sea, no solamente la carne de animal, sino o sea, a ese punto es al que voy. La carne animal ya es comparada con la producción y la promoción de la carne humana. O sea, escoges de un catálogo en internet qué video porno quieres ver, cuándo lo quieres ver, cómo lo quieres ver, qué quieres que hagan las chicas o qué quieres que hagan los chicos. ¿Quieres encontrar a una chica lo suficientemente bonita en internet como para empezar a seguirla? Empezar a pagar $6 al mes o $15 al mes para poderle donar y que pueda desnudarse enfrente de ti en una webcam. Y solamente tienes una vacía satisfacción de ver ese trozo de carne bailar y masturbarse en una cámara. Y de ese lecho de estar viéndola a través de un monitor o a través de un celular a una relación real. Eso es la cuestión que a mí no me acaba de cuadrar. O sea, no estoy en contra de las chicas que generan contenido en internet. Hay medios, hay formas, hay mercados, se han abierto. Eso está, pues, bien, podemos decirlo. Pero esa co hipercomercialización de la carne se me hace algo que nos aleja y nos va malcriando, vamos a decirlo, a creer que todo debe ser consumido en esos tiempos récords, ¿no? Que solamente es esa mercantilización, que nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones amorosas, sexuales y todo es un intercambio para lograr ese objetivo de fama y fortuna. Cuando en realidad, pues, cada vez nos damos, es más visible cómo las marcas de todo tipo solamente comercian con la ignorancia y nuestra sed inacabable de tener y de ser consumistas, de una cultura basada en el plástico y el silicio, basada en la capacidad en la cual consumimos cada vez más rápido y consumimos de todo, ¿no? Tanto productos como imágenes, videos, cuestiones culturales, y poco a poco se pierde la esencia del alma, ¿no? Es algo triste, es algo que, no sé, me provoca un sentimiento bastante extraño. Les digo, tal vez sea por esto que les digo de que pues ha sido un tiempo bastante bueno para estudiar esas cuestiones de magia que me han hecho un poco más disasociado tal vez de ese mundo digital y mi trabajo. Tal vez lo sea, tal vez es porque tengo algunas semanas que he cambiado mi mentalidad en torno a algunas cosas. No lo sé. Pero creo que es importante. Vivimos en un mundo cada vez más frío, cada vez más visceral, cada vez más doloroso para los infantes, por ejemplo, ¿no? Hoy que es Día del Niño, me pongo a pensar en la tragedia que debe de ser un infante del siglo, de los años 20 de nuestro mundo, ¿no? Que debe ser una tragedia enorme en comparación de la infancia que tuvimos, pues algunos de ustedes y yo, que su infancia es estar pegado a una pantalla de cristal fría y que la pantalla les está diciendo todo el tiempo qué pensar, cómo verse, compararse con otros niños, comparar sus vidas con la vida de alguien más. Y eso, vamos, es demasiado estrés para un niño, ¿no? Digo, yo empecé a tener ese estrés hasta que estuve en preparatoria. Y aún así fue aterrador. Y siento que esa es una tragedia. ¿Qué podemos hacer? Frenar un poco la vorágine, tal vez. Tal vez enseñarle a nuestros hijos medios más amigables o formas más relajadas de pensar y de vivir. Puede ser. Al final de cuentas, yo no soy padre, no tengo como una autoridad moral para decirles qué hacer y qué no hacer. No me siento con esa capacidad. Pero sí me siento con la capacidad de decirles que estas generaciones que vienen va a ser muy complicado. No por ellos, sino por nosotros. Si ya de por sí nosotros sufrimos por el choque generacional de nuestros padres, nuestros abuelos, que hicieron su mayor esfuerzo, sí, pero ahora son unos viejos de mierda que han subido, inflado el precio de la vivienda. Los jóvenes no pueden comprar una casa propia porque es increíblemente caro. Que cada vez es más difícil encontrar un buen empleo bien remunerado porque las leyes existentes, por lo menos aquí en mi país, benefician más al empresario que al trabajador. No hay precios estables, no hay reformas hechas con intelecto, o sea, son reformas hechas a partir de prejuicios y no basadas en la opinión de un especialista, sino de alguien que pues sencillamente compró su puesto y quedó en una diputé, quedó como diputado senador de la República. Me molesta mucho el hecho de que nuestra generación es juzgada por nuestros hábitos de consumo, que en parte tenemos la culpa de ello. Pero no tenemos otra opción a final de cuentas. Hemos vivido con ese sentimiento insano de querer añorar todo el tiempo la nostalgia del pasado, que si nos desprendemos de esa nostalgia, nos volvemos psicóticos y queremos conseguir objetos que representen ese pasado que en muchas ocasiones a nosotros ni siquiera nos tocó. Vean el caso de las series de estas compañías de streaming, como Stranger Things y Twin Peaks y todas esas series, que comercian con un pasado que nunca existió, que nunca fue así. Y lo hipermegalizan y lo idealizan y consumimos cada vez más productos de ese tipo. Vamos a ver una película de Mario Bros. De un videojuego de hace 30, de hace 40 años. Y lo hacemos por el mero hecho de la nostalgia. Bien me decía un amigo que, en una plática que teníamos, que era curioso cómo los papás o los chicos de mi edad llevan a sus hijos a ver Mario Bros. No porque quieran que el niño, o sea, que porque el niño les pida, quiero ver la película de Mario Bros. Sino porque el papá quiere un pretexto para poder ir a ver una película de algo que él añora de su infancia. Y ahí es donde está lo sucio. Es pegarnos en esa parte de nuestra vida donde fuimos felices. O muchos de nosotros no lo fuimos, o sea, puede ser una, puede ser otra, y mercantilizar con eso, al final de cuentas, ¿no? Es vivir del pasado o de generar un pasados que nunca existieron. Y eso se me hace algo muy sucio. Y vuelvo al punto, les digo, yo no soy padre de familia, ni soy quien para decirte, haz esto, haz lo otro, o esto es algo que yo pienso, nada más, es una idea al aire. Creo que no, por ahí no iba el tema del programa, pero quise hacer este paréntesis un poco. Quise hacer la idea de este programa fue porque, digamos que me han tocado algunas situaciones de amigos últimamente que han perdido familiares, ya sea que se hayan mudado, ya sea que se hayan ido a vivir a otro lado, o hasta el hecho de que pues algún amigo mío, sus padres fallecieron o algo así. Una situación que me generó bastante duda, bastante que pensar al respecto. Y no sé, sentí la necesidad de grabar algo, de decir unas palabras de aliento, tal vez, de proyectar o de decir algo que a mí me hubiera gustado escuchar en el momento que viví lo que viví hace 9 años. Creo que muchos no lo saben, o muchos sí lo saben, no lo sé, pero yo hace 9 años perdí a mi papá. Él falleció un día 17 de julio del año 2014. Él falleció aquí en mi casa. Nada, nada violento, nada, nada que podría ser como violento. Fue muy tranquilo. No murió de enfermedad, murió de repente. Y desde ahí mi vida cambió para siempre porque, una, es andar un camino solo. Esta es una parte que quiero tocar con mucho tacto porque sé que esto va a llegar a personas cercanas. Pero ese cuento que cuentan los papás siempre de que, ah, es que yo mis hijos los trato siempre igual a los dos, eso es una vil mentira. Eso es una vil mentira. Siempre los padres tienen un favorito. O bueno, no digámosle un favorito. Tienen un hijo que es más parecido a ellos y es al que le ponen más atención. En el caso de mi familia, somos pues dos hermanos y mis padres. En el caso de mi familia, el que era más apegado a mi papá era yo. Tanto así que yo trabajaba con él. El negocio está a nombre mío por cuestiones de pedos legales de mi papá. En cuestión de un divorcio y bueno, eso ya se puede decir a este tiempo. Entonces, pues prácticamente mucho, mucho de lo que fueron los primeros 20 años de mi vida, pues fueron muy apegados a él. Y más todavía porque el señor tenía como esta buena o mala costumbre de que yo nunca fui para él como un hijo nada más, sino también era su amigo, era un confidente que él tenía. Cuando él tenía algún problema, siempre pedía mi opinión. Digo, a final de cuentas también sus amigos se la daban, ¿no? Y él iba y les preguntaba y pues ellos eran adultos y le daban su opinión, pero él siempre me tomaba en cuenta a mí. Y yo también, pues, tenía esa cercanía con él. Yo creo que lo que más extraño es ese apoyo en el sentido de poder preguntarle cosas o su opinión sobre algún tema. Porque vuelvo al punto, yo a mi mamá la amo con toda mi alma, es mi sol, es mi todo, es mi madre a final de cuentas y la amo con todo mi corazón, pero no es como, vuelvo al punto, no es tan recíproco porque pues pasaron 15 años desde que nació mi hermano y mi mamá pues se hizo más apegada a él, entonces a mi hermano lo entiende mejor. Y a mí no tanto porque por desgracia tengo este pedo de que tengo problemas de ansiedad, tengo problemas relacionados en mi manera de cómo, derivados de la ansiedad, tengo problemas de socialización, es raro, pero tengo muchos amigos, entre comillas. Pero realmente me cuesta mucho trabajo apegarme o estar con mis amigos. Les podría hasta mostrar con cuánta gente hablo. La mayoría de la gente con la que hablo es por mi trabajo. Pero con mis amigos realmente hablo con con mi mejor, con dos de mis mejores amigos. Uno lo veo prácticamente casi una vez al mes. Y el otro lo veo, creo que dos veces al año, pero hablo con él una llamada de 2 horas cada mes y medio. Eso sí, nos mandamos TikToks a cada rato y nos mandamos memes y cosas por todos lados. Hablamos bastante por WhatsApp, pero no es lo mismo. Y creo que eso es lo que más extraño de que él falte, ¿no? Digo, extrañas muchas cosas cuando te falta un integrante en tu familia. Extrañas la risa, extrañas los comentarios, extrañas las formas, extrañas muchas cosas. Pero lo que yo más extraño es la opinión y el punto de vista sincero que siempre tuvo conmigo. Recuerdo una de las últimas discusiones que tuvimos, que no fue una mala discusión, fue una discusión bastante interesante un día antes que muriera, sobre qué quería hacer con mi relación que tenía en aquel entonces con una chica, que a dónde la quería llevar yo. Entonces yo le dije, pues la verdad es que no lo sé todavía. Somos novios, nos llevamos muy bien. Tal vez si en algún momento se da la oportunidad podemos vivir juntos, hacer una vida en pareja y a partir de ahí empezar a ver pues, opciones, ¿no? De casarnos o de lo que sea. Él me dijo y me insistió mucho de que me tomara mi tiempo para pensar las cosas, que fuera consciente de que es un compromiso bastante serio, que no me lo tomara a la ligera y que tratara de hacerlo más responsable para mí. No para los demás, sino para mí mismo. Porque al final de cuentas esa decisión iba a ser para mí, no iba a ser ni para mi pareja, ni para nadie más. Entonces fue interesante porque ese punto de comparación no lo había tomado en cuenta. Y por circunstancias de la vida, pues esta chica y yo cortamos. Y ahí fue donde entendí las palabras, ¿no? Fue un punto bastante interesante para decir, ok. Creo que quiero mi espacio, creo que quiero mi ver las cosas desde otra perspectiva. Y fue interesante saberlo, ¿no? Entonces, es sano, y volviendo al punto, saber qué cosas extrañamos de los otros, ¿no? Porque les digo, no solamente es el hecho de decir extraño a la persona físicamente, ¿no? Que esté aquí, sentado al lado, comiendo pepitas y cagándose de risa de cualquier tontería o viendo videos o viendo la tele y mofándose de cualquier cosa, aumentándose cualquier barbaridad que se le ocurriera, sino es ese punto que hace especial a las personas. Y en mi caso, pues sí, les digo, cambió mucho mi forma de vida porque una me obligó a tomar un rol. Ya no estaba papá para apoyar o ser el pilar de la familia, a final de cuentas, ¿no? En el caso de mi familia es muy tradicional de que, pues es el hombre el que provee, ¿no? Y en mi caso, pues fue de, pues ya no está tu papá, ahora el que tienes que proveer es tú. Y la bronca no fue de que yo estuviera trabajando y tuviera que seguir con mi trabajo, ¿no? La bronca era que yo tuve que agarrar un negocio por las riendas sin saber qué hacer. Afortunadamente tuve un gran apoyo en un gran amigo que puedo decir que es un gran amigo. No podía decir que es de mis mejores amigos porque no tengo como tanto apego como con mis mejores amigos, pero es un gran amigo. Es el buen José Luis. Si algún día escucha esto, pues ya sabes qué pedo, gallo. Él era uno de los mejores amigos de mi papá. Tanto así que pues él sabía algunas cosas del negocio, nos apoyó un rato, pero sí fue ese cambio, ¿no? O sea, pasé de ser el hijo a ser el papá. Y la neta es que eso a mí me dolió porque no había vivido las cosas que tenía que vivir en mis 21 años y me dolió porque las tuve que frenar de golpe. No pude acabar una carrera universitaria como yo quería. No pude seguir una relación con esta persona por poner mis responsabilidades primero, después de mí y de mi situación personal. No pude formar una familia, que era lo que yo quería a este punto de mi vida, a mis 30, yo ya me veía con, no sé, con una pareja y con un hijo conmigo. Pero lo dejé de lado por sacar adelante la familia, por sacar adelante a mi madre, a mi hermano, que mi hermano terminara su secundaria, su prepa y su carrera. Lo dejé de lado para poder darle un bienestar a mi madre, darle un bienestar a mi familia, llenar un estándar que me marcaron personas que no debían de marcarlo, complacer a otras personas que a este punto ya puedo decir que fueron espantosas conmigo y me sembraron de inseguridades, me llenaron de miedos, me llenaron de dudas. Me llenaron de un montón de mierda que me costó mucho trabajo asimilar, a pesar de que una de esas personas ya está, pues, colgada de la mano de Dios, digo, me dirán por ahí. Fue o es un espacio bastante horrible. Les digo, suena como mucha queja y hay gente que ha sufrido cosas peores que yo, ¿no? Pero pues no era lo que yo tenía planeado tampoco. O sea, yo no me... Es más, ni siquiera me veía viviendo aquí en Querétaro, siéndoles bien francos. Yo me veía viviendo en San Luis Potosí, que es un lugar que yo amo con todo mi corazón, a pesar de lo horrible que es un lugar que yo amo. Me hacía haciendo una vida diferente a lo que hago ahora. Y no, y es parte queja de cómo vivo, de vivir con estrés todo el tiempo, de que me tengo que parar diario a las 5 de la mañana, porque mi hermano se pone sus moños y se pone a decir que yo somos unos ingratos porque no le damos espacio para que él haga lo que él quiera, pero aún así se las granjea para no apoyar lo suficiente al negocio. Es una vida de estar parándote a las 5 de la mañana y a veces dormirte a las 12 de la noche por estar trabajando, es estarte rascando el bolso del pantalón porque no alcanza a veces ni siquiera para comprar la comida en la casa. Es estarse granjeando deudas con gente que ni siquiera, con gente insufrible, con instituciones que no deberían. Es estar lidiando con situaciones, con gente, con jefes, con proveedores, con ese tipo de cosas que no me tocan y no quiero vivirlas. Y sí, en parte este podcast es muchas estarme quejando. Sí, disculpen, no eres mi intención. Si no quieren oírme a quejarme más, pueden pararlo aquí. De hecho, lo voy a poner como un disclaimer. Pero me siento inconforme con mi vida. Vuelvo al punto. Me ha servido también, no solo son desgracias, cuando me toca la dicha de tener que me paguen, ahora sí que como godines en quincena, soy la persona más feliz porque puedo granjear el más grande vicio que tengo, que son los libros. Puedo leer, puedo darme mi tiempo para aprender, de crear podcasts, de mejorar la calidad de mis temas, de mejorar mis conversaciones, de llevar a un punto mis pensamientos en el que yo no pensaba, en estructurar mis ideas de una manera diferente. Y esa es una parte chida. También el ejercicio es importante. Digo, no soy un gran atleta, pero procuro ir 4 o 5 veces al gimnasio en la semana. Procuro tener bien mi cuerpo. Procuro estar al pendiente de mi salud, de que como trato de mejorar esa parte. No por este proceso que les digo de hipermercantilización de los cuerpos humanos y de esta doctrina de este nuevo pensamiento que tenemos como seres humanos de producirnos a nosotros mismos, sino por un genuino hecho de sentirme bien conmigo mismo. Y también, ¿por qué no decirlo? Porque al ser ansioso, tener pedos de ansiedad, le tengo un terrible, terrible, terrible miedo a la muerte. Y más porque sé que mi padre murió por una cuestión de obesidad. Entonces, eso a mí me da muchísimo miedo que yo lo tenga. Y es algo que he tratado de mejorar en mí y creo que funciona. Tanto así que pues no soy un Adonis tampoco. Pero me siento bien con mi cuerpo, me siento bien con lo que estoy haciendo ahora, me siento bien con la persona en la que me estoy convirtiendo. Y me siento inspirado en cierta medida también, porque vamos, suena chistoso que lo diga yo, ¿verdad? Pero hay una canción de Mago de Oz que dicen en su primer estrofa, dice una cosa como todos soñamos con ser un caballero y tener algo por lo que luchar y un amor que defender. En mi caso, y es muy literal, yo lo tomé muy literal porque los que son scouts me van a entender, pero los que no, pues yo sí soy un caballero. Estoy jurado como un caballero y me siento orgulloso del juramento que hice. Porque no se la hice a una estatua de mármol frío, se la hice, me la hice a mí mismo y se la hice a mi propia percepción que tengo de Dios, a mi propia percepción de la deidad iba a decir del daimón, pero no, me va a matar mi amigo Moisés, que le mando un saludo. No, en esta cuestión del ángel, en mi propia percepción de la divinidad. Y en ese sentido, pues cuando me juramenté, sí era un caballero completo en aquel entonces, entre comillas, porque tenía algo por lo que luchar, que era pues por mí mismo, para mi carrera, para ser un profesional competente, para hacer algo que me gustaba, y también tenía un amor que defender en aquel entonces. Y no lo había pensado hasta hace poco que han ocurrido estos cambios, pero llegó este punto otra vez donde sí tengo esas cosas otra vez, o sea, tengo algo por lo que luchar, por pararme cada mañana y decir, ok, güey, ya. Otro día más, párate y vamos a hacer lo mejor que podamos. Tengo esa visión, esa misión, ya no de defender a mi familia, de sacarlos, de darles, no, sino quiero hacerlo por mí mismo, por ponerme a prueba, por mejorar cada día, para que llegue el punto donde diga, ok, ya tal vez mi negocio, ya el negocio de mi familia no es lo que yo quería, no, que yo quise, ok, voy a dejarlo de lado. Pero ahora voy a entrar a trabajar en un lugar donde yo quiero y es algo que pues yo vi alguna vez potencial, ¿no? Puede ser trabajar en radio, puede ser hacer una productora de podcast, puede ser entrar a hacer contenido multimedia en YouTube, no sé, aún no veo esas líneas tan claras, quiero hacer una estructura de eso. Por eso no he hecho los programas porque mis ideas me complican mucho hacer este tipo de cosas. Pero sí quiero llegar a ese punto y puedo decirlo abiertamente, siento yo que tengo un amor que defender. No les voy a contar más, pero siento que tengo eso en mi vida ahora y que puedo defenderlo y que puedo defenderme. Entonces, eso me da cierto sentimiento de valor y de sentirme pues de nuevo como ese caballero de brillante armadura, ¿no? Que al final de cuentas no es más que un soldado, es un mercenario que mata por alguien que odia, pero en su mente tiene la palabra honor, justicia impregnada muy dentro de él y eso es lo que yo le doy mucha valía en la vida. Tanto así que, pues por eso he hecho programas de Warhammer 40.000, por eso me enfoco mucho en la historia, por eso me encantan todas esas cosas. Por eso me esquivo en parte en mi realidad, metiéndome en los libros, leyendo sobre caballeros, metiéndome a hablar sobre marines espaciales y ese tipo de cosas, por gente que defiende su honor. Y yo sé que es evasivo, pero te da inspiración. Como cuando lees la historia de La Puerta de la Eternidad, volviendo a Warhammer 40.000, y lees que ese ser que tú has leído tanto y que sabes que está tal vez hiper idealizado por ti, pero que tú le has dado ese espacio. En mi caso es un personaje que ya había dicho que iba a grabar un podcast especial sobre él, que es el ángel el ángel de Baal, Sanguinius, y lees el discurso que le da a sus hombres diciéndoles que él no quiere estar en ese lugar, que él no quiere combatir, que él... que él no les va a exigir más de lo que ellos han dado, sino que va a dejarlos que tomen la decisión que deseen y que si se van no van a ser cobardes, sino que van a ser hombres valientes que han luchado más allá de lo que se les puede pedir y que él se iba a poner al frente e iba a combatir y que él envidia a aquellos que se van. Y de repente... Ah, perdón. Te dice la historia que nadie da un paso atrás, que todos se quedan y combaten al final. Eso es lo que a uno le inspira. Les digo, perdón, tal vez me sueno medio raro, pero es algo que me conmueve. El permanecer, el defender, el quedarse, el no rendirse y el redimirse al final, porque al final todos tenemos el derecho a redimir nuestras almas, ya sea los errores que hayamos cometido, no importan. Todos tenemos la bendición de ser redimidos por nosotros mismos. Y creo que eso es algo muy bello. El día que hablé de Sanguinius y Warhammer, tal vez me escuchen llorar varias veces. Pero es algo que me inspira a no tirar la toalla, a seguir. Y yo espero que ustedes encuentren algo, un lugar donde tengan ese apoyo, donde les digan no te rindas, tú eres valioso y te puedes redimir, por más grandes que sean los pecados que hayas cometido. ¿O no? Tal vez solamente es redimir tu alma ante ti mismo y ser mejor para ti mismo y buscar la paz. Son muchas ideas revueltas en mi cabeza, les digo, estos días han sido mucho de pensar las cosas, pero tal vez, y a lo que iba con todo el programa, que vuelvo al punto, disculpen, me desvió un chingo, es que, y lo que yo quería decirles a final de cuentas es que por más grande que sea la tragedia o por más grande que sea tu dolor, es temporal. Una. Y dos. No hay nada en esta vida que no tenga resolución, excepto la muerte. Y aún así, hay caminos para saltárselo. Pregúntenles a aquellos que saben de magia más que yo. No es evasión ni nada, solamente es otro camino. O como dice Shaka de Virgo en ese maravilloso capítulo de Caballeros del Zodíaco en la saga de Hades, que dice: la muerte no es más que otra transformación. Es muy valioso pensarlo, ¿no? Somos temporales en un universo que a veces se muestra indiferente entre nosotros, pero que si nosotros vemos hacia el universo y su magnificencia, podemos quedarnos pasmados y recordarnos que a pesar de ser un gránulo diminuto de polvo en el gran mar que es el universo, podemos ver el cielo, las nubes, la arena, el agua y todo lo que existe. Y por eso vale la pena seguir con este plano y seguir con vida. No lo sé, siento yo que es eso. Les vuelvo a decir, es muy hippie, tal vez de mi parte, tal vez esté loco o me esté volviendo algo así. Pero si tú has tenido ese episodio o has tenido una pérdida, es importante que lo sepas, que no estás solo tampoco. A veces uno se encierra en su propia soledad y en el sentimiento de decir, es que tú no me entiendes por lo que estoy pasando. Y la neta es que no, nadie va a entender tu propio mundo, tu cabeza, tus sentimientos, tus emociones, tus ideas. Pero si puedes hablarlo, por lo menos para liberarlo, eso es bueno y te puede ayudar mucho. También que entiendas que no eres la carga del pasado que llevas tampoco. No eres, y aquí va a sonar un poco contradictorio, ¿no? Pero no eres tu familia, no eres tu sangre, no eres tu apellido, eres tú mismo. Es tan liberador cuando entiendes que no tienes que entregarle cuentas a nadie de nada. Pero nos cuesta tanto trabajo porque siempre queremos cumplir esas malditas expectativas que, pues bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Y acabas aceptando cosas que, pues no debiste haber aceptado. Que van desde algo tan simple como un corte de cabello. Una orden de, córtate ese cabello porque es el día del funeral de tu padre y necesitas verte formal. Y obligarte a ir a la peluquería y que te corten el pelo enfrente de tu tío para que se asegure de que en realidad sí te cortaste el cabello y no fuiste a hacerte pendejo. No se preocupen, la queja para que esa persona que es ya está muerta, entonces no hay ningún problema. Pueden ir y chismear a la gente que le competa ese pedo, pero sí decirles que sí saben que lo que siento por ellos. Y pues es cumplir eso. Y que no tienen que cumplir esas expectativas, pueden ser libres. Solamente pues es arreglar las cosas con el tiempo, tratar de sanar, encontrar a alguien valioso en quien apoyarse y buscar a alguien, algún profesional también, porque eso es válido, o sea, y es lo más necesario. Si tienes que ir a ver a un psicólogo porque tú te sientes mal y quieres platicarlo, puedes ir. Si te sientes mal, no puedes dormir y es algo crónico, puedes ir a ver a un psiquiatra, no pasa nada, nadie te tiene que juzgar por ese hecho. Y creo que lo más importante también es entender una cosa y es que nadie te puede obligar a tener tiempos ni a nada. Solamente tú eres el dueño, amo y señor de tu control de tus procesos. Pero tampoco te encierres en ese hecho durante toda tu vida. Porque si te encierras, pues no avanzas. Y cuando no avanzas, te empiezas a morir. Y cuando se empieza a gangrenar una parte de tu cuerpo, se sigue gangrenando todo hasta que pues prácticamente mueres podrido, enojado, triste y solo. Y pues creo que la vida es más bella que estar en esa posición, siento yo. Pero bueno, esas son palabras de alguien que lo vive y lo piensa y lo asimila. Pero bueno, creo que ya fue mucho escucharme escuchar debrayes y cosas raras. Entonces, pues les agradezco que hayan permanecido estos 50 minutos que duró este programa. Yo les daré aviso por redes de cómo vamos a hacer lo de los siguientes programas. Al igual que yo sé que tengo un programa pendiente de Kabbalah que quiero empezar a platicarles porque ya tomé el curso. Entonces, está muy interesante lo que he estado aprendiendo sobre esta disciplina, sobre este pensamiento, teorías, doctrina, todo ese show. Y se los quiero compartir. También quiero compartirles un montón de cosas, como lo que aprendí en mi curso, lo que aprendí con Gerardo Braham en el curso de astrología, que me cambió la perspectiva del mundo muy cabrón en torno a los temas astrológicos. También quiero platicarles la historia de muchos primarcas de Warhammer 40.000, ahorita que se está poniendo de moda. También quiero berrear con el programa de Sanguinus, con Magnus el Rojo. También será un programa bastante complicado para mí. Pero creo que es todo por esta ocasión. Les agradezco mucho que hayan seguido hasta aquí. Recuerden que en nuestras redes estamos como arroba la luz oscura podcast. Ahí damos toda la información o la mayoría. También está la página de Facebook que estamos como la luz oscura podcast. Yo me despido Y les agradezco que hayan estado aquí. Cuídense mucho. Vayan y abracen a los que aman. Si no has pensado que tal vez no tienes aún algo por lo que luchar y un amor que defender, no te preocupes. Ya llegará el tiempo. Y cuando te des cuenta que lo tienes, ahí es donde vas a empezar a agarrar impulso y tu vida va a seguir adelante muy chingón. Créeme, créeme, pasa, no te preocupes. ¿Sale? Cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao.